Ustedes no se imaginan el privilegio y el honor que es para mí hoy poder estar acá delante de ustedes en el púlpito de la Iglesia Bíblica de Citibel. Y algo que venía pensando a lo largo del día, de la semana, y pensando también escuchando la oración de Emi, de Greg en este día, es realmente yo estoy parado acá, pero yo no tengo nada para ustedes. No tengo nada que decirles, pero Dios sí. Y eso es lo maravilloso. Que nosotros predicamos la palabra escrita, predicamos la revelación de Dios, y eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a sumergirnos en la palabra y a afinar nuestros oídos para que Dios, el Creador de cielo y tierra, el soberano Dios que cantábamos, nos hable a cada uno de nosotros. Por eso estamos acá. Para escuchar la palabra de Dios, no para escuchar hombres, si bien Dios usa instrumentos, usa hombres para predicar, pero estamos para escuchar la voz de nuestro Padre Celestial, la voz del Dios soberano. Dicho eso, vamos a orar y vamos a comenzar. Señor, te damos gracias, porque hoy estamos acá por tu soberana voluntad, porque en la eternidad, vos que decretaste todas las cosas, Señor, has determinado que cada uno de los que están aquí estén acá sentados escuchando mi voz. Señor, pero que puedan escuchar a través de la predicación la voz de tu palabra, tu propia voz, Señor. Así como vos inspiraste, soplaste, tu aliento está en las Escrituras, Señor, vos las inspiraste. Así que la palabra predicada hoy también transforme nuestros corazones. Señor, te pido por aquellos que vienen por primera vez, por aquellos que nos visitan, Señor, y por aquellos que ya hace años que estamos acá, que nos hables a cada uno de nosotros. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo obre tanto en la vida del que predica como en la vida de los que oyen, porque sin la obra de tu Espíritu Santo en vano estamos acá, Señor. En vano escuchamos, en vano predicamos. Pero confiamos y rogamos, Señor, encarecidamente que tu Espíritu Santo obre en esta mañana a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Me maravilla pensar en la luz. Mi hija se llama Luz, ahora caigo en cuenta de eso. Me maravilla pensar que la luz puede iluminarnos como encandilarnos. Puede darnos vista cuando hay oscuridad o puede volvernos completamente ciegos. Y yo quiero que en este sermón empecemos mirando esta realidad. Que la misma luz que puede iluminarnos es la misma luz que puede enceguecernos. Y quiero que veamos una persona que es la luz. Una persona que se paró y dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y la mayoría de nosotros sabemos que la persona de la cual estoy hablando es Jesucristo. Les invito a que me puedan acompañar al Evangelio de Juan, al capítulo 9, donde el evangelista Juan va a estar explicando un episodio en la vida y el ministerio de Jesús, que es el que vamos a estar compartiendo hoy. Jesús se encuentra en Jerusalén en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Está saliendo del templo. En el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Este es el contexto un poco de lo que vamos a empezar a ver y a leer. Jesús sale del templo con sus discípulos y se encuentra a un ciego. En el capítulo de Juan, capítulo 9, el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1, y vamos a leer todo el capítulo, así que les pido por favor que me sigan con la vista, sigan en sus Biblias, para que podamos prestar atención a cada versículo de este capítulo. Leemos. Capítulo 9 del Evangelio de Juan, verso 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en la tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue pues y se lavó y regresó viendo. Versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo decían, ¿no es este el que estaba sentado y mendigaba? Unos decían, él es, y otros decían, no, pero se parece a él. Él decía, yo soy. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Así que me fui, me lavé y recibí la vista. Y le dijeron, ¿dónde está él? Y él le dijo, no sé. Versículo 13, llevaron ante los fariseos al que antes estaba ciego. Y era día de reposo el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Entonces los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces dijeron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Y él dijo, es un profeta. Entonces los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, en el versículo 19, y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres entonces le respondieron y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Preguntadle a él, edad tiene, él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos. Porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres le dijeron, edad tiene, preguntadle a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él le contestó, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le contestó, ya os lo dije y no escuchasteis. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que también vosotros queréis haceros discípulos suyos? Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este no sabemos de dónde es. Respondió el hombre y les dijo, pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es, y sin embargo, a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio, jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Respondieron ellos y le dijeron, tú naciste enteramente en pecados y tú nos enseñas a nosotros. Y lo echaron fuera. 35. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo, ¿y quién es Señor para que yo crea en Él? Jesús le dijo, pues tú le has visto y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor. Y le adoró. Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Y algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús les dijo, si fuerais ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Señor, te encomendamos este momento. Queremos que así como Jesús abrió los ojos del ciego, en esta hora abras nuestros ojos a tu palabra. Abras nuestros oídos a tu voz y podamos escucharte hablando a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Jesús es el Mesías enviado por Dios. Esta es la gran verdad que vamos a ver a través de todo este capítulo. A través del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan no es un evangelio que fue escrito y nosotros tenemos que adivinar por qué Juan lo escribió. No. Juan mismo dice que este evangelio fue escrito para que creamos en que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida. Creer en el Hijo de Dios, creer en Jesucristo como el Mesías, el enviado de Dios al mundo, para la salvación del mundo, poner nuestra fe en Él, eso es lo que nos va a traer vida, vida espiritual, vida eterna. Comenzamos viendo nuestro pasaje, que Jesús se encuentra con un ciego que estaba mendigando a las afueras del templo. Y quiero darte un poco de contexto. La ceguera es algo común en esta zona de Oriente, debido en esta época a enfermedades como la viruela, que no tenían cura alguna, las personas quedaban ciegas y algunos quedaban afectados de sus ojos. Y debido al polvo que vuela por esos lugares que es tan fino como la harina, se le inflamaban los ojos. Y por unas moscas que hay en esa zona, que son muy pequeñitas, que cuando estaban enfermos la viruela hacía todo un sarpullido en la piel, cuando estaba enfermo las moscas se te acercaban y todo eso provocaba que hubiera muchos ciegos en la tierra de Israel. No era algo descomunal, era algo muy común encontrarte ciegos por esta zona. Y más aún, encontrártelos mendigando, porque la ceguera te inhabilitaba completamente para trabajar. Y mendigando a las afueras del templo. ¿Por qué? Porque ellos buscaban lugares donde las personas fueran movidas a misericordia para alcanzarles una moneda, un poco de alimento, un sustento. Entonces se postraban a las afueras del templo, mendigando día tras día, día tras día. Y el texto nos dice en el capítulo 1 que este ciego era un ciego de nacimiento. Así que creo que él no conocía otra cosa que mendigar a las afueras del templo. Entonces, para una persona judía que vive en Israel, que vive en Jerusalén y que frecuenta el templo, ver a los ciegos pidiendo monedas es quizás como una persona que vive en Buenos Aires, que ve a las afueras de catedrales o de edificios públicos personas pidiendo monedas. Es algo común. Pero Jesús tenía un propósito con este ciego. Nosotros vemos en la Biblia que los milagros no son una cosa cotidiana. Si nosotros empezamos a leer la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis y vemos la historia del Antiguo Testamento, los milagros son milagros y llaman tanto la atención porque no son una cosa común. Los milagros se entiende una obra sobrenatural de Dios sobre un curso natural de las cosas. Alguien resucitaba a un muerto, se sobreentiende que ese muerto no iba a salir de ese curso natural de su muerte, pero podría haber sido resucitado. Alguien levantaba un paralítico. El curso normal de ese paralítico era que muera con parálisis, pero sobrenaturalmente Dios a veces obraba milagros para llamar la atención de la gente a la persona que hacía el milagro, pero más aún al mensaje que la persona tenía que hacía el milagro. Usualmente los milagros ocurrían para que Dios autenticara el ministerio de un enviado suyo. Si recuerdan, por ejemplo, a Elías en el monte Carmelo, delante de los profetas de Baal, Elías le pide al Señor que haga descender fuego sobre el altar que incluso él había mojado. ¿Para qué? Para mostrar que había Dios en Israel y que el Señor era el único Dios. Conocemos la historia que el Dios que respondió con fuego fue nuestro Señor. Dios había autenticado el ministerio de Elías y su mensaje, el mensaje de Elías. Si ustedes quieren seguir a Baal, síganlo. Si quieren seguir al Señor, síganlo. Pero había que tomar una decisión. Los milagros no eran algo común. Vemos este milagro de Jesús. Jesús, saliendo del templo, ve al hombre ciego y ¿qué hace? Se le acerca. Vemos que hay una interacción antes de que se acerque el ciego. Si miran conmigo el versículo 2. El versículo 2 dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Qué pregunta tan particular quizás para nosotros, pero tenemos que entender qué significaba la ceguera para un judío. La ceguera para un judío era una maldición de Dios. Era una maldición sobre una persona que había pecado. Entonces, los discípulos que salen con Jesús del templo y ven a este ciego, ellos están interesados en resolver una ecuación teológica en su mente. Ellos no habían visto al ciego. Ellos habían visto la ceguera y la habían entendido como los judíos entendían la ceguera, que era por causa del pecado. Entonces ellos quieren sacarse su duda con Jesús. Tienen al rabí, tienen al maestro. Ellos lo siguen, vamos a preguntarle al maestro. Y le preguntan, ¿quién pecó para que sea ciego? ¿Este o sus padres? Los rabinos también creían y enseñaban que a veces una persona podía nacer con una discapacidad, o en este caso con ceguera congénita, por causa del pecado de sus padres. E incluso había rabinos que llegaban a enseñar que él podía estar ciego por el pecado que había cometido en el vientre de su madre. A nosotros nos parece una locura pensar eso, pero tal era el grado de religiosidad y tal era el grado donde habían puesto ordenanzas, inventado tradiciones, malinterpretado la escritura, que habían llegado a condenar a estas personas como personas malditas por Dios. Cuando el Antiguo Testamento, vez tras vez, habla Dios mismo que haya que tener un cuidado especial sobre los ciegos, sobre aquellas personas discapacitadas, sobre los extranjeros. Pero acá nos encontramos con este dilema de los discípulos con Jesús preguntándole esta cuestión teológica. Pero Jesús tenía otra cosa en mente. Jesús lo que quería era sanar a ese hombre. Él quería ser movido a misericordia a sanar a ese hombre. Entonces les responde en el versículo 3, Jesús les respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego, ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió, mientras de día la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Los discípulos se habían fascinado con respecto al ciego y la respuesta que el Señor les daría. Jesús estaba más interesado en moverse a misericordia, sanar a este ciego y manifestar la voluntad de Dios para este ciego. Él dice, él no pecó, sus padres no pecaron, él está así para la gloria de Dios, para que la obra de Dios se manifieste en él. Nosotros conocemos por la Escritura que incluso nuestros periodos de aflicción, nuestros dolores y nuestras enfermedades tienen el fin de glorificar a Dios, a pesar de que nosotros no podamos entenderlas en el tiempo que estamos atravesándolas, pero tienen el fin de glorificar a Dios. Y como cristianos nosotros deberíamos descansar y orar al Señor para entender que esa aflicción, que esa enfermedad, tiene el fin de glorificarle. Amén. El Antiguo Testamento no narra en ninguna ocasión un milagro como el que estamos presenciando. En todo el Antiguo Testamento nunca ocurrió un milagro en que alguien sane a un ciego. Mucho menos de que sane a un ciego de nacimiento. Pero sí tenemos el registro acá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, de una sanidad tan increíble. Si leen conmigo los versículos 32 y 33, más adelante del capítulo, leemos el mismo testimonio del ciego. El ciego dice: desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. La versión Reina Valera Antigua traduce esas primeras palabras como: desde la eternidad nunca se oyó. La Biblia textual lo traduce como: jamás se oyó. Podemos afirmar, y la idea de esta exclamación del ciego es que nunca en toda la historia se había presenciado un milagro de esta magnitud, donde un hombre que fuera ciego de nacimiento recobrara la vista, le fueran abiertos los ojos. Es una curiosidad que el milagro más recurrente de Cristo es la sanidad de ciegos, la apertura de ojos de ciegos. Y un milagro de esta magnitud haría a cualquier persona pensar que solo Dios puede abrir los ojos de los ciegos. Y estaría correctamente en lo cierto. Estaría pensando bien, porque Dios solamente puede hacer este milagro. Era una señal de que Jesús era el Mesías enviado por Dios. Que Jesús era la luz del mundo. En Éxodo 4, versículo 11, dice esto: y el Señor le dijo: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Dios mismo se atribuye a él el poder para hacer al hombre con vista o ciego. El Salmo 146, en el versículo 8, proclama: el Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. Jesús revela en el versículo 3 que la ceguera de este hombre tenía como el propósito que se manifestara la obra de Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es el Mesías enviado de Dios, y este milagro lo acredita. Este milagro, como hablamos al principio, que está acreditando el testimonio de alguien, el ministerio de alguien, este milagro, a la luz de todo el mundo, debería decir: este hombre que abrió los ojos al ciego es el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios, el Salvador de Israel, el Salvador del mundo. Jesús afirma que él debía hacer las obras de Dios mientras el día durara, porque la noche venía cuando nadie puede trabajar. El día, en este contexto, es el ministerio y la vida de Jesucristo. Pronto vendría la noche cuando él ya no podría trabajar y ya no debería trabajar, porque si recuerdan conmigo las palabras de Jesús en la cruz del Calvario, diciéndole al Padre: consumado es, y entregando su espíritu. Él había acabado la obra que había enviado a hacer. Y aún más podemos afirmar el testimonio de que Jesús es el Mesías. Si vienen conmigo al Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, los versículos 18 al 21, Jesús se encuentra en la sinagoga. Le dan a leer la porción del rollo del profeta Isaías. Y él se para delante de la sinagoga en Nazaret y lee. En Lucas 4, 18, 21, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado, se identifica como el enviado, para proclamar libertad a los cautivos. Y lean conmigo esto: y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todas en la sinagoga estaban fijos en él. Y él les comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Él, Jesucristo, en Nazaret, donde él había sido criado, se para delante de la sinagoga de los judíos, lee la profecía de Isaías, donde el Señor está profetizando a través de su siervo Isaías al Mesías, y Jesús hablando de que ha sido enviado para proclamar libertad, para dar vista a los ciegos, Él les dice: esto se ha cumplido hoy delante de ustedes. Yo soy el Mesías. Si ustedes saben lo que sucede luego de esa declaración, es que lo quieren matar. Los judíos están entendiendo lo que Él está diciendo. Los judíos están entendiendo que Él está afirmando ser el Mesías, el enviado de Dios, aquel al que el pueblo de Israel estaba esperando para la libertad, para la salvación. Jesús dice en el versículo 5 que estábamos leyendo en el Evangelio de Juan: mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Nos tenemos que situar en el momento histórico donde Jesús está diciendo esto. Como dije al principio, el Señor está diciendo esto en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, una de las fiestas de Israel que se celebraba justo ahora, entre septiembre y octubre del año. Duraba 7 días y en ella se celebraba la primera recogida de frutas, pero también se celebraba la provisión de Dios durante su pase por el desierto, su peregrinaje por el desierto de la tierra prometida. Un comentarista dice esto que les voy a leer: su pretensión de ser la luz del mundo, hablando de Jesús, se entiende mejor si se recuerda que los grandes candeleros de oro eran encendidos en el templo durante la fiesta de los tabernáculos. Esto se hacía en memoria de la columna de fuego que guiaba a los hijos de Israel durante la noche en sus experiencias a través del desierto. Así como Jehová fue el guía que los iluminó en el desierto, ahora Jesús, el Yo Soy, siempre presente, aún iluminando y dispersando las tinieblas. Jesús se para delante del pueblo judío, delante de los líderes religiosos, en la fiesta del tabernáculo, y yo quiero que imagines esta escena donde Jesús se para delante de las luces de los candeleros encendidas que representaban al Dios que los guió en el desierto con la luz de la columna de fuego, y Él les dice a todos: yo soy la luz del mundo. ¿Qué afirmaba Jesús ser? Él afirmaba ser el Mesías, el enviado de Dios que traía luz a un pueblo en tinieblas. El Salmo 36:9 dice: porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Debemos tener en mente todo esto que estamos leyendo y viendo. Jesús es el Mesías enviado de Dios, y todas las señales que Él realizó y el mensaje que Él proclamó era visible a todos que Él era quien estaba esperando. Juan, el evangelista, da testimonio de la luz. La luz es un término que aparece muchas veces en el Evangelio de Juan. Si recordamos, el primer capítulo habla de la luz, que es Cristo. Habla del Verbo encarnado, la luz del mundo. Volvemos a ver a Jesús proclamarse la luz del mundo. Todo el pueblo tendría que haber corrido a sus pies. Imaginen eso. Postrados ante el Mesías en adoración. Venía aquel del que habló el profeta Isaías cuando dijo que nos sería dado un niño que tendría el principado sobre su hombro. Se llamaría Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Tenían ante sí su Salvador. Pero aconteció lo que Jesús mismo dijo cuando se encontró con el fariseo Nicodemo en Juan 3. Y este es el juicio: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, pues sus acciones eran malas. Y el apóstol Juan también relata en el inicio de su evangelio: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. ¿Se imaginan? Por él. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Qué panorama? El Mesías esperado por todos llega y su pueblo no lo quiere, lo rechaza, no lo recibe. Pero para la gloria de Dios, esto no termina así, no queda inconcluso. Quiero que lean conmigo 2 Corintios 4, versículos 3 al 6. 2 Corintios 4, versículos 3 al 6. Porque si Jesús es la luz del mundo, como Él afirma, Él abre los ojos de los ciegos, porque Él es el soberano Dios y su salvación es una acción soberana. 2 Corintios 4, del 3 al 6 dice: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en el cual el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Los incrédulos están ciegos para que no vean que el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, como el Mesías enviado, a nosotros como sus siervos, vuestros, por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Recuerdan el capítulo 1 de Génesis cuando Dios dijo, sea la luz? ¿Qué ocurrió? Fue la luz. Dios habló. No habló un hombre. Dios habló. Dios dijo, sea la luz. Y la luz fue. Cuando Jesús se acerca al ciego, Jesús escupe en la tierra, hace barro, lo pone en sus ojos y le dice, ve y lávate. Y el ciego obedece, se lava y recobra la vista. Jesús inicia la obra de salvación en este hombre, así como Él inició la obra de salvación en nuestra vida. Dios en su soberana voluntad y en su misteriosa providencia había seleccionado a este ciego mendigo a la puerta del templo para ser un ejemplo vivo de lo que Jesús hace en los corazones de todos los que llegan a creer en Él. No solo abriría los ojos físicos de este ciego, sino que Jesús tenía en mente una sanidad aún más profunda, su ceguera espiritual. La Biblia afirma que nuestra condición, desde que nacemos, es la muerte en nuestros pecados. Y que la muerte es donde la luz de Cristo nos da vida. Lean conmigo Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice así, Él os dio vida a vosotros, que estabais, ¿cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál era la condición del hombre pecador cuando Dios le da vida? Él estaba muerto en sus delitos y pecados. Y ahí dice la palabra de Dios. Él, Dios, os dio vida. Versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. ¿Cómo estábamos cuando Cristo nos alcanzó? Muertos en nuestros delitos y pecados. Ciegos a nuestra realidad espiritual de que Jesús es el enviado de Dios y que nosotros necesitamos ser salvados de nuestro pecado, de la ira de Dios. Versículos 8 y 9 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hubo obras en la salvación del ciego. Jesús inició la salvación, Jesús le dio un mandato, y el ciego respondió, así como Jesús nos salva a nosotros, cuando Él nos dice, creed y arrepentíos, y nosotros respondemos a ese llamado, por la misma voluntad soberana de Dios. Quiero que veamos un momento más al ciego de nuestra historia. El ciego, su entendimiento espiritual va creciendo a medida que los fariseos se niegan a creer en el Mesías. El ciego que ha abierto sus ojos, su entendimiento de que Jesús es el Mesías, va creciendo cada vez más. Y cada vez más el rechazo de los fariseos a esta realidad va creciendo cada vez más. Uno cae a los pies del Señor, otro terminarán matando al Señor. En el versículo 11, lean conmigo esta progresión de la fe del ciego. En el versículo 11, cuando le preguntan, él dice, este hombre llamado Jesús. Vean conmigo en el versículo 17, cuando le vuelven a preguntar, ¿y tú qué dices de este hombre? Él dice, ¿qué? Es un profeta. Primero es un hombre, ahora es un profeta. Versículo 27, él les contesta, ¿es que también vosotros queréis haceros discípulos? Él había manifestado su deseo de seguir a Jesús, de ser un discípulo. Y en el versículo 38, él es cuando dice, creo, Señor, y le adora. Pero quiero que veas esto. No era suficiente que este ciego hubiese recibido sanidad física. Tampoco era suficiente que el ciego considerara a Jesús un profeta. Tampoco era suficiente que él quisiera ser un discípulo de Jesús. Él tenía que creer en lo que Jesús dijo ser, el Mesías, el Hijo del Hombre, el Dios encarnado. Eso es lo que traería la salvación a este hombre. Nosotros podemos creer un montón de cosas sobre Jesús, pero si no estamos creyendo que Él es quien dijo ser, entonces nosotros estamos engañados. Puede ser que no estemos viendo al Salvador de nuestras almas. Dice la palabra de Dios en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesús declaró ser más de lo que comúnmente la gente piensa de él. Jesús en el Evangelio de Juan pone 7 declaraciones de Jesús que a nosotros no nos van a dejar estar grises delante de la persona de Cristo. Jesús declara 7 veces que Él es el yo soy y una cualidad de eso. El yo soy era el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés es enviado a liberar al pueblo de Israel, el Señor le dice que digas que va en nombre del gran yo soy, el yo soy. Es el nombre de Dios. Y Jesús dice, y se los leo corrido, Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Otra vez Jesús habló y dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En otra ocasión Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En otra ocasión, yo soy el buen pastor. El pastor bueno da su vida por las ovejas. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, esto lo está diciendo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Jesús dijo otra vez, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y por último, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mi pregunta para todos nosotros es, ¿qué hombre puede decir esto? ¿Qué profeta podría decir esto? ¿Acaso no tendría que ser Dios? Y sí, estamos delante de Dios. Jesús es Dios. Jesús es el enviado del Padre a este mundo. C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo, él escribe lo siguiente, y quiero que escuchen con atención. Aquí estoy tratando de prevenir a quien quiera de cometer la verdadera insensatez que a menudo se comete al decir de él, es decir, de Jesucristo, lo siguiente. Estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Esa es una de las cosas que no deberíamos decir. Un hombre que era simplemente un hombre y que decía toda clase de cosas, solo por decir, no aplica a un gran maestro moral como Jesús. O era un lunático, o un hombre ambiguo, o el mismo demonio del infierno. Usted debe hacer su elección. ¿Este hombre fue y es el Hijo de Dios? ¿O de lo contrario, fue un loco o algo peor? Usted puede hacerlo callar por tonto, puede escupirlo y matarlo como a un demonio, o puede caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no seamos condescendientes con ninguna tontería acerca de que Él es un gran maestro humano. Él, Jesús, no ha dejado esa opción abiertamente para nosotros. Él no tuvo esa intención. Yo les leí estos 7 versículos donde Él declara quién es. Mi pregunta es, ¿queda alguna duda de quién es Él? Él es Dios. Jesús es la luz que abre los ciegos, los ojos, con esta verdad. Yo soy la luz del mundo. Él abre los ojos de los ciegos. Él abre los ojos para salvación, para que entendamos nuestro pecado y nuestra necesidad de un Salvador. Y no es cualquier Salvador, porque no hay otro nombre dado a los hombres. No es un santo, no es la Virgen, no es Mahoma, ni Buda, ni cualquiera. Hay un solo nombre, Jesucristo, el enviado de Dios. Y esa misma luz que abre los ojos de los ciegos es la que enceguece a los que creen ver. Es un tropiezo para aquellos que están confiando en otra cosa que no sea Él. Versículo 30, pueden acompañarme. Los fariseos están interrogando al ciego y le preguntan nuevamente, ¿qué pasó? ¿Quién es? El ciego contesta. Cuando el ciego les pregunta, ¿ustedes quieren ser sus discípulos? Ellos se jactan, con su arrogancia se encoleran y le dicen, lo insultan. Y miren el insulto, tú eres discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habla a Moisés, pero en cuanto a este hombre no sabemos de dónde es. Y esto quiero que piensen un poco en esto. Respondió el hombre y le dijo, pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es y sin embargo a mí me abrió los ojos. Si había algo que los fariseos hacían muy bien, era jactarse de que ellos administraban el conocimiento de Dios. ¿Quién conocía de Dios como los fariseos? Ellos habían creído eso. Ellos eran los que debían mostrar al pueblo de Dios cómo los hombres de Dios se conducen, cómo los hombres de Dios viven, cómo los hombres de Dios practican su fe y aplican las Escrituras. Pero todos acá, y creo que la gran mayoría de nosotros sabemos que eran unos hipócritas, que buscaban su propia justicia y la alabanza de los hombres. Y Jesús les ha denunciado esto. Nosotros que estamos leyendo el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan fue escrito alrededor del año 80 y 90 después de Cristo, por Juan, el evangelista, el apóstol, el que estuvo con el Señor. Cuando Juan escribe este evangelio, los otros 3 evangelios llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ya habían sido escritos. Y es muy probable que Juan ya los haya leído. Entonces Juan va a ser intencional en su evangelio a abarcar cosas que en los otros evangelios no habían sido abarcadas. Por eso es un evangelio distinto. Y Juan comienza su evangelio no hablándonos del nacimiento de Jesús, no hablándonos de su juventud o de lo que hizo, sino hablándonos de la persona preexistente, de Jesús como el Verbo que estaba con Dios al principio. Muchos de nosotros sabemos el versículo 1 de memoria. Entonces, cuando el lector, cuando vos y yo estamos leyendo estos versículos, nosotros sí sabemos de dónde es. Nosotros sabemos de dónde es. Lo leímos en el primer capítulo. Jesús es el Verbo que estaba con Dios y que es Dios. Entonces, los fariseos, ellos mismos, largan un juicio contra ellos. Nosotros no sabemos quién es Él. Pero el ciego sí estaba más cerca de saberlo, porque le había abierto los ojos. En otra ocasión yo les leo en el libro de Mateo, en el capítulo 23, Jesús está ante una muchedumbre y están los escribas y fariseos y Él dice que estos hombres están sentados en la cátedra de Moisés. y les dice algo a la multitud. Le dice, hagan todo lo que ellos les digan que hagan, pero no hagan conforme a sus obras. Porque ellos dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todo ¿para qué? Para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y alargan sus flecos y aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Y en el versículo 13 va a decir, pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Es Jesús el que está hablando. Porque cerrás el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejás entrar a los que están entrando. Ellos eran los guías del pueblo de Dios. Pero los guías del pueblo de Dios estaban ciegos. ¿Dónde podía terminar aquellos que lo siguieran? Jesús está diciéndole a la gente, ellos están ciegos, son hipócritas. Y esto también es una advertencia para todos los que están en el liderazgo de la iglesia, a los futuros pastores, futuros diáconos que están acá, y para los cristianos en general. El puritano Richard Baxter dice, tengan cuidado para que el ejemplo de ustedes no contradiga su doctrina, para que no pongan piedra de tropiezo delante de los ciegos que puedan ser ocasión de su ruina, para que no desdigan con sus vidas lo que dicen con sus lenguas y sean así los más grandes obstáculos del éxito de sus propias labores. Ellos se llamaban a sí mismos en jactancia los discípulos de Moisés, lo acabamos de leer. Pero Jesús, ¿saben lo que les dice? Jesús les dice en el capítulo 5 de Juan, ¿cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros? Le está hablando a los fariseos. Y no buscáis la gloria que viene de Dios. No penséis que yo os acusaré delante del Padre. Y acá viene algo grave. Él dice, el que los acusa a ustedes es Moisés. Pero ellos habían declarado, esto pasó antes, en el capítulo 5. Ellos se jactaban de ser los discípulos de Moisés. Y Jesús les dice, el que los va a acusar va a ser Moisés, en quien vosotros pusieron su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, les dice Jesús, me creerías a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creéis a Moisés, aquellos que ustedes firman ser discípulos, ¿cómo me van a creer a mí? Si no creen al que afirman ustedes creer. Un comentario bíblico dice, si alguien sabía de dónde había venido Jesús, tendrían que haber sido los discípulos de Moisés. Pero el problema yacía en el hecho de que ellos no eran ni siquiera seguidores de Moisés. Su pretensión de una experiencia religiosa válida, en términos de un origen antiguo y auténtico, era falsa. Ellos se jactaban de ser lo que no eran. Y eso puede ocurrir con muchos de nosotros. Ellos estaban confiando en sus propias obras para justificarse delante de Dios. Y además estaban engañados, eran sepulcros blanqueados por fuera. Habían tropezado con la piedra de tropiezo, que es Cristo. No querían reconocerlo como el Mesías enviado de Dios, la luz del mundo. Esta es la gran verdad que tiene todo este pasaje. Él es el Mesías. Ellos decían en el versículo 16, este hombre no viene de Dios, no guarda el día de reposo. Ellos estaban más interesados en guardar las tradiciones que ellos mismos habían inventado que en reconocer al Mesías Salvador delante de sus narices. Se habían enceguecido por causa del pecado de incredulidad y les importaba más las normas externas que el interior del corazón. Ellos habían acabado de ver a un ciego que todo el mundo conocía, que era ciego de nacimiento, así que todo el mundo sabía que era ciego y que era ciego desde que había nacido. Ahora aparece viendo delante de sus ojos. Y no creen. No quieren creer. Y llaman a los padres. Y los padres están con miedo porque saben que los van a echar de la sinagoga. Entonces le dicen, sí, es nuestro hijo. Sí, sabemos que nació ciego. Pero ahora, ¿cómo ve? No sabemos. ¿Hasta dónde llega la incredulidad? ¿Hasta dónde llega el querer guardar las apariencias externas? Y los fariseos negándolo hasta el último momento. Tenían la evidencia de que Jesús era el Cristo delante de ellos. Y ellos la rechazaron con fuerza. No por ignorancia, con fuerza la rechazaron. Un autor, J.C. Ryle, dice: fue un milagro que Dios, que Jesús obró en un lugar tan público como es el templo y en un hombre tan conocido como era el ciego, que era imposible que los judíos lo negaran. Otro autor dice, nos recuerda que todos pertenecemos a una clase de dos personas. El mismo fuego que derrite la cera es el que endurece al barro. La misma luz es causa de gozo para los ojos que están sanos, pero es causa de agonía para los ojos que están enfermos. La misma palabra es sabor de vida para vida y sabor de muerte para muerte. El mismo Cristo está puesto para caída y levantamiento de los hombres, y es para algunos un seguro fundamento donde poder edificar, y para otros la piedra ante la cual tropiezan. Y al que caer sobre ellos los reduce al polvo. Este es Jesús, la luz del mundo, que vino para que los ciegos abrieran sus ojos y aquellos que ven sean cegados. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo al terminar este capítulo? Yo vine a juicio. ¿Para qué? Para que los que ven, lo ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Y los fariseos que creían ver, él les dice, si fueras ciegos, no tendrías pecado. Pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Cuál era el pecado? Habían rechazado al Mesías delante de sus ojos. Y ellos decían, nosotros vemos, pero no lo estaban viendo, eran ciegos. Y porque ellos se jactaban de ver, ahora Cristo les dice, su pecado permanece. Y quiero que tengamos un par de aplicaciones para cada uno de los que estamos acá. Ya finalizando. Lo primero que tenemos que ver a la luz de todo esto es que debemos cobrar ánimo y debemos regocijarnos cada día a los que hemos confiado solo en Cristo para nuestra salvación. Porque no estamos confiando en mentiras, no estamos confiando en engaños, sino que estamos cimentados en la gran verdad de que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios, el Salvador del mundo. Jesús vino a morir por nuestros pecados, murió en la cruz y resucitó al tercer día, y en ningún otro hay salvación. Si estamos creyendo completamente en eso, tenemos que gozarnos y regocijarnos, porque no estamos creyendo una mentira. El apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana nuestra fe y somos dignos de lástima. Pero si Jesús resucitó, como Él resucitó, tenemos gozo, tenemos regocijo en que le veremos cara a cara y estaremos con Él por siempre. Hoy veíamos en la escuela bíblica para los que vinieron que estamos queriendo evangelizar como iglesia, y una de las aplicaciones de este pasaje también es que debemos evangelizar con seguridad, con certeza y con fervor. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los que llevamos salvación a las personas, sino que a medida que nosotros predicamos el Evangelio, el Evangelio hace posible que Cristo, que es la luz del mundo, pueda resplandecer en los corazones de las personas. Segunda de Corintios 4, lo que leímos al principio y lo que Luis leyó hoy temprano. Es Cristo a través del mensaje del Evangelio, la luz que resplandece en las tinieblas. Otra aplicación, debemos adorar a Cristo, sabiendo que Él nos salvó cuando nosotros estábamos como ese hombre, ciegos a nuestra realidad, ciegos a la persona de Jesús. Y Él trajo el Evangelio a nuestras vidas de una manera soberana y nos salvó cuando estábamos enceguecidos. Pero también traigo otro tipo de aplicación. Y es una aplicación de arrepentimiento para cada uno de nosotros. Debemos arrepentirnos si hay algo que está ocupando el lugar de Cristo en nuestras vidas, como el Salvador de nuestras almas. Debemos arrepentirnos si estamos confiando en buenas obras evangélicas, como ayudar a los necesitados, como asistir a la predicación los domingos, pero no hemos aún abrazado con todo nuestro corazón la confianza de que solo en Jesús tenemos salvación y no hay otra más, ni siquiera nuestras buenas obras, entre comillas, cristianas. Debemos arrepentirnos si estamos confiando en nuestra herencia
si hemos nacido en familias cristianas de muchos años y que entendemos que por eso ahora somos cristianos, pero en realidad la luz de Cristo no ha resplandecido en nuestros corazones. Debemos arrepentirnos si estamos confiando en nuestro conocimiento teológico y bíblico y estamos encontrando ahí una seguridad falsa. Así como los fariseos se creían conocedores y discípulos de Moisés, tenían mucho conocimiento de la ley, estaban confiando en el conocimiento de su ortodoxia bíblica, pero una ortodoxia que no había transformado sus corazones. Debemos arrepentirnos si estamos juzgando a otros por no tener nuestro conocimiento bíblico, en vez de maravillarnos de la obra de Dios en esa vida. Los fariseos se estaban jactando y estaban juzgando a este ciego, porque ¿cómo va a ser que este ciego mendigo vea y nosotros no veamos? Nosotros sí vemos. Estaban ciegos. Y para terminar quiero leer un himno y oramos juntos pensando en esto. Es un himno que se llama Jesús es la luz del mundo y es del siglo XIX. Y dice así: el mundo perdido en pecado se vio, Jesús es la luz del mundo. Mas en las tinieblas la gloria brilló, Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieres perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Si ciego te encuentras en la oscuridad, Jesús es la luz del mundo. Te manda a alabarte y verás su verdad. Jesús es la luz del mundo. En día la noche se cambia con él. Jesús es la luz del mundo. Irás en la luz si a su ley eres fiel. Jesús es la luz del mundo. Ni soles ni lunas en el cielo habrá. Jesús es la luz del mundo. La luz de su rostro lo iluminará. Jesús es la luz del mundo. Oramos. Señor, nos has hablado en esta mañana a nuestros corazones, Señor, y te pedimos que nos lleves a arrepentirnos si estamos actuando de una manera incorrecta delante de esta gran verdad que es Jesús, la luz del mundo, Jesús, el enviado de Dios, Jesús, el Mesías. Si hay alguna persona acá, Señor, que no te conoce, que esta realidad maravillosa pueda estar resplandeciendo en su corazón. Y así como vos dijiste, sea la luz y fue la luz, ahora mismo, Señor, esa persona puede estar abriendo sus ojos a esta verdad. Si hay alguna área espiritual en la que nosotros estamos ciegos, Señor, tráenos entendimiento, tráenos luz. Necesitamos tu obra soberana en nuestra vida. Señor, te adoramos. Queremos terminar adorando tu santo nombre como el ciego que estaba muerto, que estaba ciego y que dijo, creo, creo en el Hijo del Hombre y le adoró, Señor. Que esta sea nuestra actitud en este momento, Señor, ante esta maravillosa verdad, delante de la cual nadie puede estar en gris, nadie puede estar indeciso. O caemos a tus pies o te maldecimos, Señor. Pero nosotros queremos caer a tus pies y darte toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.